La de hoy es una historia de herencia sin testamento. O mejor dicho, es la historia de una mujer llamada Mari Carmen Azcona, fallecida tras la Navidad de 2014. Y como en los cuentos tristes de Navidad, no hubo lectura de testamento ni quien heredara los 6 millones de euros que tenía en patrimonio. Ese dinero acabó en las arcas del Estado, pero ahora un bufete reclama esa herencia en nombre de Luisa Azcona, una mujer de 86 años, prima carnal de la fallecida. Sus padres tuvieron diferencias en el pasado y dejaron de tratarse. Por eso tal vez no supo que había fallecido y que probablemente era una posible heredera. Pero ahora lo sabe y reclama de vuelta su patrimonio. Antes de adentrarnos en este caso, repasamos con Lourdes Soria cuál es la radiografía de este mundo de herencias perdidas.
Tú sigues pensando que eres rico, sigue fabricando tu dinero.
Por ley no hay posibilidad de que una herencia se quede sin dueño. Todas deben tener un destinatario y en el caso de que ningún familiar reclame la herencia de una persona, esta pasa al Estado y se reparte para fines sociales, según establece el Código Civil, a distintos niveles, municipal, provincial y estatal. La verdad es que es poco probable que no exista un pariente, un heredero legítimo que reciba la herencia. Pueden ser primos, tíos segundos u otros familiares lejanos hasta el cuarto grado, pero de vez en cuando sucede. De hecho, se calcula que en los últimos 20 años el Tesoro Público ha ingresado por esta vía 154 millones de euros. De media, los legados rondan los 100.000 euros. Aunque los hay mucho más cuantiosos, el segundo más importante en lo que va de siglo ha sido precisamente el de los hermanos Azcona de Bilbao. Tras su fallecimiento, dejaron un patrimonio de 5.700.000 euros que se fueron a las arcas de Hacienda. Siempre con la mía, no me pego de lo ajeno, tu puta ambición te va llenando. La última de los cuatro Azcona, Mari Carmen, falleció en 2014. Una abogada comunicó entonces al Estado que había muerto sin herederos ni testamento. Una valiosa información que, tal y como establece la legislación, le valió a la letrada una no menos suculenta recompensa, 600.000 euros, el 10% de la herencia. Y aquí hubiera acabado la historia si no fuera porque el mayor bufete cazaherencias de Europa se enteró de este caso y localizó a la única persona que podría haber heredado esta fortuna, Luisa Azcona, de 86 años, prima carnal de Mari Carmen. El despacho de abogados convenció a Luisa de lo que había en juego y ahora reclama en su nombre la herencia. Si gana el pulso al Estado y se declara nula la decisión judicial que le nombró heredero, el bufete se llevará el 30% y el resto lo recibirá Luisa. Sin embargo, no lo tiene fácil porque ya han pasado 5 años desde esa decisión judicial.
Un caso de herencias que consultamos con nuestros invitados. Olga Rodríguez es abogada del bufete Iuris. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Gabón, muy bien.
También está con nosotros Diego Amaro, es abogado y compañero de Olga en Iuris Abogados. ¿Qué ha hecho, Diego? Bienvenido. Bueno, no sé si estamos a tiempo para reclamar o para reclamar derechos como en el caso de esa prima perdida un tiempo o si hay un tiempo determinado que puede una perder el tren para siempre de reclamar sus derechos.
Para reclamar una herencia no hay plazo. Te puedes no enterar del fallecimiento de un familiar y bueno, y con el paso del tiempo pues reclamas tus derechos. Es un derecho que no prescribe, por lo tanto no. Cuestión distinta ya es si piensas que hay una persona que ha fallecido y no tienes claro sobre ese fallecimiento, eso ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero de cara a un plazo para reclamar una herencia, ninguno. Estamos a tiempo.
Estamos a tiempo. ¿Y hay diferencias entre territorios, como pasa en lo de desheredar, que ahí sí que sabemos que no es lo mismo un sitio que otro?
Pues casualmente para este asunto del que estamos hablando sí que es verdad que cuando decimos de manera muy genérica, bueno, hereda el Estado cuando no hay efectivamente ningún pariente. Se da la circunstancia de que aquí, precisamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la ley que tenemos, la ley específica que tenemos, ya dice que efectivamente también puede darse esa circunstancia en la que no hay ningún pariente, pero las herencias que, bueno, pues de vecinos de aquí, de esta comunidad, sí que es verdad que esas herencias se las queda íntegramente, digamos, la comunidad autónoma vasca. Lo dice expresamente la ley, hay una parte, además se divide por tres terceras partes. Un tercio se lo quedaría la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el otro tercio la Diputación concreta del territorio histórico concreto de donde fuera vecino esa persona, y el tercer tercio restante, el municipio concreto. Así que aquí sí tenemos esa particularidad.
Sí, sí. Claro, hay que estar atentos. Decimos que plazos no hay por lo que nos dices, Olga, no. Pero no sé si siempre es fácil enterarse de este tipo de cuestiones, pero claro, una no mira habitualmente el BOE, ni el General, ni el del País Vasco, ni el más cercano, ¿no? Y habrá veces que, claro, se publican estas cosas de el Estado se queda con la herencia de esta persona y...
No, es difícil. Yo creo que las herencias se reclaman entre los familiares más cercanos. Actualmente, bueno, pues con las tecnologías, ¿no? Y las redes sociales, pues te enteras antes cuando ha fallecido pues un premio o alguien lejano en algún pueblo, ¿no? Que es lo más habitual, ¿no? Pero el hecho este concreto que estáis comentando de se lo queda el Estado, esto además no se le suele dar publicidad. Quiero decir, el Estado se queda con algo,
por lo que sea,
se lo guarda y no vaya a ser que efectivamente aparezca un heredero que pueda tener derechos. En esto yo creo que la Administración lo hace lo suficientemente bien, como en otras cosas, las inmatriculaciones, por ejemplo, para que no haya este tipo de cuestiones. Pero bueno, a ver, que todos los herederos potenciales, pues si se enteran que tienen alguna posibilidad, yo creo que casi todos les llama el cuerpo, ¿no? Ir a reclamar la herencia para ver si te puedes llevar algo, porque antes de que lo reciba el Estado, todos los herederos o familiares tienen derecho a poder adquirirlo.
Sospecho que será más habitual que aparezcan primos lejanos que se acercan por si acaso, y aunque no haya posibilidad
totalmente
ninguna porque hay testamento, que lo contrario. Pero en todo caso, si nos vemos en esta tesitura, ¿por dónde nos convendría empezar? ¿Por dónde empezamos a reclamar una herencia que creemos nuestra y que ha pasado, por ejemplo, al Estado o que de momento no se ha reclamado?
Bueno, en el caso de que haya pasado al Estado, yo sí pienso que ha tenido que transcurrir bastante tiempo desde el fallecimiento, porque la verdad es que no son casos demasiado habituales. Sí que es verdad que cuando ocurre, pues bueno, son muy polémicos y por eso tienen esta repercusión, pero en la práctica yo creo que no es tan habitual. Hay que tener en cuenta además que a mí me gusta decirlo muchas veces en las consultas con los clientes, que tenemos un poco, yo creo, esa idea, no sé si de las películas o de la ficción, de que cuando fallece un pariente alguien nos va a llamar un notario y nos vamos a ver todos los familiares en una mesa y nos van a leer el testamento y va a ser una auténtica revelación. Y eso quizás, pues pienso yo que en la ficción pues americana será donde están inspiradas estas películas, pues eso igual es verdad, pero desde luego aquí no pasa, nada tiene que ver con eso que vemos en las películas o en las series. Aquí lo que ocurre es que desde el momento en que fallece una persona, quien crea, familiar o no, que puede tener algún derecho en esa herencia, está perfectamente legitimado por sus propios medios y sin que le llame absolutamente nadie para informarse acerca de si existe un testamento o no, a través de unos documentos, que sería el certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades, que son los documentos públicos, que ya digo, puede acceder cualquiera, y que nos dirán si efectivamente hay una disposición testamentaria o no. Y si hay un testamento y es un familiar, pues la notaría concreta donde obre ese testamento, pues nos lo podrá dar o no, y lo leemos nosotros tranquilamente en nuestra casa, sin que nos llame nadie, ya digo, y sin ninguna reunión familiar de por medio.
Pero la parafernalia que nos vende el mundo del cine no es así, al menos en nuestro entorno más cercano. Los plazos puede que tampoco, ¿no? Puede que no se resuelva todo el mismo fin de semana como pasa en las películas y que los plazos se alarguen y que una con determinada edad reclame, pero probablemente esto se pueda alargar mucho, ¿no?
Sí, yo creo que Diego lo ha explicado bien. Para cuando quiere poder heredar el Estado ya han pasado tiempo suficiente como para que te enteres que esa persona ha fallecido, que vayas a adquirir esta documentación, que realmente salgas de duda importante sobre si eres heredero o no eres heredero, porque no es la primera sorpresa que nos encontramos de, ahí va, es que yo pensaba que iba a estar en el testamento, que es que me he llevado muy bien con la abuela, con el abuelo, y resulta que es que el abuelo ha optado por cambiar el testamento a última hora o simplemente no ha contado contigo porque no tenía por qué. Todos estos plazos, estas consultas también a los abogados y tal, hacen que los plazos se retrasen mucho. Hacienda siempre está ahí, yo siempre me acuerdo de Hacienda, con este plazo de un año para decir que sí tienes obligación de ir a hacer el inventario de la herencia, eso seguro, es un plazo que no podemos esquivar, pero de ahí en más, pues estos herederos en búsqueda también de los bienes, porque no solamente hay que ver que eres heredero, sino de qué eres heredero, porque bueno, nos las prometemos muy felices con la casa y la cuenta y el garaje y el coche, pero es que hay herencias que vienen muy envenenadas, únicamente con deudas, hipotecas, reclamaciones de terceros, con lo cual hay gente que incluso accede a esa información sobre soy un potencial heredero y cuando descubro lo que hay dentro de la herencia, a mí no me mires, no vaya a ser que Hacienda me venga con alguna reclamación, con lo cual si nos da tiempo suficiente, nos da tiempo a investigar y luego, por otro lado, a tomar decisiones, ¿vale?
Los plazos son muy importantes. Puede que los plazos en las herencias estuvieran detrás de uno de los casos más delicados de los últimos años. Me refiero al asesinato de Jesús Mari en Castro Urdiales a manos de quien fuera su pareja. Su cuerpo no ha aparecido, pero sí su cabeza, envuelta en múltiples bolsas dentro de un neceser que la asesina entregó a una amiga para que se la guardase, diciendo además que eran objetos personales.
¿Entregó usted un paquete con la cabeza de su marido dentro a Carmen Mendoza?
No, en ningún momento.
¿Le entregó usted en los meses de febrero, marzo, abril del 19 algún paquete?
Sí.
Ella nunca lo reconoció en el juicio, pero ha sido condenada a 15 años por decapitar a quien fuera su pareja. Y claro, muchas eran las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué autoinculparse? ¿Por qué hacer algo así? Y muchas voces entendidas aseguraban que, claro, sin cuerpo no hay delito, pero se hubiera complicado exigir que se abriera ese testamento y que tal vez se guardó la cabeza para hacerla aparecer accidentalmente pasados los meses y que le dieran por muerto. No quiero preguntaros por este caso, pero sí por los plazos para declarar a una persona fallecida cuando está desaparecida, por ejemplo. No sé si se bloquea la herencia, si hay diferentes plazos en función de cómo está la situación. No sé qué podemos contar de todo esto.
En principio, tener en cuenta que cuando una persona no está, no la encontramos, se le tiene que declarar ausente. Declarar ausente significa que no está, no nos podemos hacer cargo ni de sus derechos ni de sus obligaciones. Transcurrido un plazo que el Código Civil establece en 10 años, podemos declarar a esta persona ya judicialmente fallecida, lo cual nos faculta la posibilidad de abrir la herencia, empezar con todos los trámites. En este caso que comentas, claro, si ya sabemos que hay una persona que ha fallecido porque tenemos esta cabeza, esta muestra física que nos dice que la persona no puede estar viva sin cabeza, podemos declararla automáticamente como fallecida a través del correspondiente certificado de defunción y a partir de ahí comienza toda la tramitación. Si no, esta persona tendría que haber esperado ese plazo de 10 años para poder haber empezado a tramitar todo esto, sin perjuicio de que, obviamente, estando ahora mismo condenada por un delito de homicidio, asesinato, lo que procede, en principio entiendo, Diego, que no va a poder heredar por una causa de desheredación. Pero bueno, más allá de eso, pues ese plazo podía correr a su favor en este caso.
Claro, porque además no es lo mismo que aparezca un fragmento que otro, ¿no? Decíamos, claro, sin cuerpo no hay delito. Normalmente todo delincuente trata por todos los medios de evitar que un cuerpo salga a la luz y se pueda investigar. Pero claro, hay ocasiones en las que la cosa cambia, pero que hubiera aparecido una mano, por ejemplo, no hubiera sido lo mismo para este caso.
Lo realmente determinante para la apertura de la sucesión es la declaración formal del fallecimiento de la persona. Entonces, bueno, hasta que no se tiene esa certeza, bien sea, bueno, pues porque es algo notorio o bien porque ha sido declarado judicialmente en un procedimiento quizás más complejo, no se puede, ya digo, cruzar esa puerta de la sucesión porque no tenemos, ya digo, certeza del fallecimiento de la persona, que es el mecanismo, ya digo, que abre esa herencia.
En todo caso, parece que hace falta estudiar derecho para conocer algunas cuestiones. Quiero decir que no sé si esto significa que uno mantiene cierta premeditación en algunos de sus actos, pero es verdad que la mayoría de la gente que actúa por impulso no tiene claro en muchas de las cuestiones, uno habría pensado en algo así, ¿no? No sé si
hay una preparación.
Si hay gente, mentes privilegiadas o preparadas, ¿no?, para una situación de este estilo.
Es la preparación del crimen, el móvil, ¿no?, que solemos decir, y luego también el saberte heredero y que bueno, que puedes tener ahí una posibilidad a futuro, ¿no?, en el caso de esta mujer. Pero bueno, ya digo que esto si hubiera salido el plan muy bien, que bueno, pues parece ser que no.
Bueno, por cerrar en positivo, supongo que hay muchas formas de evitar problemas con la herencia, volviendo al mundo de la gran mayoría de los mortales. Suponemos que habéis visto muchas discusiones en vuestro bufete que se podrían haber evitado, probablemente, ¿no?, si hubieran estado las cosas claras. Bueno, pues muy fácil pensar que el hacer testamento es fácil. Entiendo que para una persona supone también asumir ciertos parámetros de vida y bueno, hay quien lo retrasa y eso a veces ocasiona peleas tremendas.
Yo lo que quiero decir es que de las medidas más económicas y que más solucionan la vida a la gente que dejamos, digamos, aquí, ¿no?, es el otorgamiento de un testamento. No he visto cosa más barata, más sencilla y que más solucione problemas a futuro. Por lo tanto, la mayor recomendación es hacer testamento que no gafa a nadie y que además evita muchos problemas.
Aunque sí que es verdad que los problemas yo creo que nunca van a poder evitarse del todo por la sencilla razón de que la herencia muchas veces, digamos que es la punta del iceberg, es decir, es el mecanismo, digamos, que saca a relucir pues ya una situación familiar probablemente pues problemática ya desde el inicio, ya con independencia del reparto sucesorio. Entonces, hay cosas que desde el punto de vista jurídico, digamos, pues el derecho no llega. Entonces, bueno, aunque sí que es verdad que hacer testamento, sí que es verdad que todo lo que quede especificado en el testamento ya no va a tener que ser objeto de consenso entre esos herederos y siempre, desde luego, eso pues podrá mejorar las cosas.
Y no hay que desconocer, desde que la última modificación legal que hemos tenido, en la cual se puede desheredar a un hijo en beneficio del otro, yo creo que nos hemos encontrado muchas sorpresas en el despacho, porque entre dos hijos que hasta hace poco se pensaban en plan herederos universales, porque esto es la legítima y aquí no va a pasar nada, con la modificación legal, lo que sucede es que alguno se ha encontrado desheredado a la hora de abrir el testamento. Y eso, digo, sí puede ser la punta del iceberg, pero también ha habido mucho hijo engañado, mucho hijo engañado que ha estado haciendo cuestiones en positivo y tal, y que luego los padres pues han pensado por otro lado. Con lo cual, creo que aquí la reforma ha hecho flaco favor a muchas familias.
Puede ser un arma de doble filo, porque sí que es verdad, bueno, esto por circunscribirlo, esto ocurre aquí, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que esta norma que he mencionado al principio establece que efectivamente dentro de los descendientes, digamos, de una persona, no tienes por qué dejarle a todos lo mismo, ni siquiera todos tienen que participar en esa herencia, sino que la ley vasca nos da más flexibilidad hasta el punto de que efectivamente nos permite elegir entre descendientes. De hecho, Olga comenta la posibilidad de nombrar heredero a un hijo y apartar a otro, pero podría darse la circunstancia, que también lo vemos con relativa frecuencia, de que una persona diga, mira, ni para un hijo ni para otro, porque no puedo ver a ninguno de los dos. Se lo dejo todo a los nietos, me salto una generación y es legal aquí en Euskadi, sí.
Bueno, antiguamente pasaba eso con las parroquias también en muchos casos, ¿no? Que por discrepancias o por religiosidad, bueno, pues uno pensaba que iba a heredar y acababa descubriendo que la herencia iba para el convento del pueblo o para el entorno más cercano. En todo caso, pues ante la duda lo mejor es testar y dejar las cosas lo más claras posibles. Sí. Olga Rodríguez, abogada del bufete Iuris, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y también las gracias a Diego Amaro, abogado también de Iuris Abogados.
Gracias.
Un saludo grande.
Lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire. Uno sguardo feroce.
Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los herederos no están en el mismo país o en el mismo continente o ni siquiera saben de la existencia de otra parte de la familia? ¿Te fiarías si alguien se acerca a tu casa y te dice que podrías heredar miles o cientos de miles de euros? Pues a eso se dedican en el grupo Hereda, en el que trabaja Pablo González. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Sois un bufete de abogados especializados en herencias, supongo que especializados en derecho sucesorio o en derechos sucesorios, porque hablamos de herencias a nivel nacional, pero también internacional. ¿Qué es lo que más os llega?
Claro, nosotros los expedientes que más nos solemos encontrar en el despacho no son herencias convencionales, sino que siempre son herederos que son más lejanos al causante. La ley marca que se puede heredar hasta el cuarto grado en línea colateral. Y si en cuarto grado, en línea colateral, sigue sin haber descendientes, sería el Estado el que tendría derecho a quedarse con la herencia.
Para quienes no somos especialistas en esto, ¿qué es exactamente la línea colateral?
La línea colateral es cuando la herencia parte hacia los tíos, los sobrinos, que no va de arriba hacia abajo, como puede ser padres o hijos.
Claro, porque habrá quien esté pensando, claro, heredar más o menos es algo que pasa en tu entorno vital, pero puede que tú no sepas que hace 100 años o incluso más, aparte de la familia, emigró, por ejemplo. Habrá gente que no se fíe del todo cuando preguntáis por ellos, porque ni siquiera sepan que esa familia existía.
De hecho, es lo más habitual que cuando digas al heredero que tiene ese derecho sobre la herencia, que él no tenga conocimiento de dónde le viene la herencia ni de quién es el causante, la persona que fallece y deja la herencia en sí. En estos últimos años, Grupo Hereda ha tenido mucha más repercusión en los medios de comunicación y al final al heredero se le explica y lo termina entendiendo. Hay muchas veces que no se fían, pero luego, como siempre dejamos la tarjeta, te terminan llamando y siempre terminan estando interesados.
Pablo, el trabajo es casi de detectives, entiendo, porque para localizar a herederos de una persona que ha fallecido sin hijos o sin familiares directos, no sé si hay que tirar de árbol genealógico, se va a biblioteca, se va a registro, se va incluso a parroquias, un poco por donde se empieza.
Exactamente, exactamente. Nosotros al final construimos un árbol genealógico en el que vamos navegando hasta dar con el heredero. Para construir ese árbol genealógico, pues pedimos certificados al registro civil, nacimiento, defunción. Muchas veces también incluso vamos a los cementerios en las propias tumbas por los familiares que aparecen enterrados con esa persona, a las parroquias, en las esquelas del periódico.
Claro, se suele hacer a veces el mismo viaje que hizo esa persona que se fue para tratar de seguir la pista, porque aquí estamos acostumbrados al mundo indiano, a ese pariente que un día se fue a hacer las Américas y se instaló al otro lado del charco y unas veces volvían y otros no. Y bueno, pues al principio se sabía que se tenía familia porque se habían asentado allí, pero claro, esas vías igual se pierden, ¿no? ¿Es posible que tengáis contacto al otro lado o ese tipo de casos os llegan también? No sé si de Miami, de Argentina, de Chile.
Sí, claro, llevamos muchos expedientes, muchas herencias internacionales y lo que hacemos es que en distintos puntos del mundo trabajamos con partners, con personas que se dedican también a lo mismo que nosotros y colaboran y trabajamos juntos para poder llegar a esos herederos.
No sé si nos podrías hablar de algún caso que ha sido especialmente importante para vosotros o que os costara especialmente o que pareciese casi el guión de una película.
Un caso en el que los herederos estaban fuera de España, la historia fue muy trágica porque la mayoría de los familiares los fusilaron en la guerra y fue un caso bastante llamativo, sobre todo porque también los herederos no conocían absolutamente nada y cuando conocieron la historia pues fue bastante delicado, pero bueno, al final salió todo bien.
Claro que es verdad que uno puede empezar por buscar una herencia económica porque descubre que una tía muy lejana ha dejado herencia y no tiene hijos a quien dejársela, pero puede reencontrarse también con una parte de su vida personal que desconocía, ¿no? De
sí,
su historia familiar.
De hecho, muchas veces incluso ha habido personas que no han querido aceptar la herencia, incluso siendo conocedores de ella, por el pasado tan traumático que acarrea esa herencia. Siendo rentable la masa hereditaria, no han querido aceptarla porque ha habido un pasado bastante traumático y difícil.
Pablo, supongo que es bonito también ver cómo le cambia la vida a la gente en lo económico después de recibir una herencia, sobre todo, que no esperaba. No sé si hay más posibilidades de acabar heredando de una rama familiar desconocida o de que nos toque la lotería.
Yo creo que hay más posibilidades de acabar heredando de una rama totalmente desconocida de que nos toque la lotería. Sí, es verdad que en lo económico es lo más bonito, ¿no? Sobre todo cuando vas a entregar una herencia a una familia que de verdad está necesitada, un dinero con el que no le cuenta y que a lo mejor sí que les hace falta para comer o para los estudios de los hijos, es lo más gratificante de hecho en nuestro trabajo, poder ayudar económicamente a esas personas que no esperan absolutamente nada y no solo eso, sino que también están en situaciones desamparadas y es lo, ya te digo, lo más gratificante de nuestro trabajo.
Pablo González, del bufete de abogados Grupo Hereda, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente, hasta luego.
Hasta la próxima.